desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. La Comisión 1 de la Cámara de Representantes condena el ataque de la policía israelí a la mezquita de Al-Aqsa. Rusia ataca fábrica de misiles en Kiev, después el buque de guerra Moskva se hundió. Las noticias en detalle. El vicepresidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Abdul Haris Al-Mashihari, condena enérgicamente los repetidos ataques de la policía israelí contra la mezquita palestina de Al-Aqsa. Los ataques de la policía israelí han empañado el mes sagrado del Ramadán y la mezquita de Al-Aqsa, la primera meca de los musulmanes. El brutal ataque llevado a cabo por la policía israelí en la mezquita resultó en cientos de palestinos heridos, incluidos periodistas, médicos y mujeres que adoraban la mezquita de Al-Aqsa. Abdul Haris, en un comunicado de prensa escrito el sábado, dijo que todos los actos brutales israelíes no pueden justificarse en absoluto, incluido el reciente ataque a los fieles en la mezquita de Al-Aqsa. Al respecto, Haris solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que presente una protesta ante la Organización de las Naciones Unidas por la provocación israelí. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin I, admira los destinos turísticos de los bosques de manglares en la ciudad de Langsa, de la provincia de Aceh. Este destino turístico de manglares tiene un atractivo. El ministro Sandiaga I, después de inaugurar el Tower Mangrove Forest Park en medio del bosque de manglares de la ciudad de Langsa, Aceh, dijo el viernes, además de que este bosque de manglares se puede empaquetar en la fábrica de oxígeno más grande y otros problemas de cambio climático. Sandiaga I dijo que manglares es un destino turístico líder. Se espera que la presencia de manglares pueda mejorar el bienestar de los habitantes de la ciudad de Langsa. Destacó que su parte apoyará al gobierno regional de la ciudad Langsa para que este ecoturismo de manglares sea cada vez más reconocido y tenga un mayor atractivo para los turistas locales y extranjeros. El Consulado General de la India en la ciudad de Medan, en la provincia de Sumatra Septentrional, Subham Singh, ofrece un programa de becas educativas al gobierno de la ciudad de Tanjung Pinang, Islas Riau, Kepulauan Riau. Subham Singh, durante una visita oficial a Tanjung Pinang, dijo el viernes que se otorgan becas a estudiantes indonesios que desean continuar su educación hasta el nivel universitario, así como becas profesionales para empleados gubernamentales que desean continuar su educación hasta maestrías y doctorados, así como para el público en general. El Cónsul General también ofrece intercambios de estudiantes, intercambios de la delegación e intercambios culturales. Además, vio la oportunidad de la ciudad de Tanjung Pinang con una de las ciudades de la India para convertirse en ciudades gemelas. Su parte está lista para ayudar y cooperar con el gobierno de la ciudad de Tanjung Pinang. Él también vio las diversas oportunidades que la ciudad de Tanjung Pinang tenía para ofrecer a los inversores de la India. Noticias extranjeras. Rusia ataca una fábrica de misiles en Kiev después del hundimiento de su buque de guerra Moskva debido a un ataque con misiles ucranianos. El ataque dejó el taller y el edificio administrativo de la fábrica de Vizar, ubicada cerca del aeropuerto internacional de Zuliani, Kiev, gravemente dañados como resultado del ataque. Citando a AFP el viernes, Rusia anunció que usaría misiles de largo alcance para atacar una fábrica sospechosa de producir misiles Neptune. Hasta ahora, los buques de guerra rusos han liderado su armada en el conflicto de 7 semanas. El ministro de Defensa de Rusia dijo anteriormente que la explosión que ocurrió a bordo del barco como resultado de la explosión de municiones y el daño resultante habían causado que el barco perdiera el equilibrio mientras era remolcado al puerto. Rusia expulsó el viernes a 18 diplomáticos de la Unión Europea en represalia por la designación anterior de la Unión Europea como persona no grata contra diplomáticos rusos. El 5 de abril, la Unión Europea dijo que 19 diplomáticos rusos habían llevado a cabo actividades que contradecían su estatus diplomático. La Unión Europea, con sede en Bruselas, ordenó a los diplomáticos rusos que abandonaran Bélgica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que convocó al embajador de la Unión Europea en Rusia, Markus Ederer, y presentó una nota de protesta. Manifestantes palestinos se enfrentaron con la policía israelí en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Como resultado de los enfrentamientos, más de 150 personas resultaron heridas. Los enfrentamientos en el complejo de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén fueron los primeros en el lugar sagrado desde el comienzo del Ramadán. La policía israelí dijo que los enfrentamientos comenzaron cuando decenas de hombres enmascarados marcharon hacia Al-Aqsa y encendieron fuegos artificiales. Luego, de repente, algunos lanzaron piedras contra el Muro de los Lamentos, considerado el lugar más sagrado donde los judíos pueden orar. Testigos dijeron que los palestinos arrojaron piedras a las tropas israelíes, que disparó balas de goma y granadas de sonido. La última información de Sudáfrica. El número de muertos por las inundaciones mortales en Sudáfrica ahora ha llegado a 395 personas. La inundación mortal también afectó al menos a 41 personas. Según lo informado por AFP el viernes, la policía, el ejército y los voluntarios de rescate están ampliando la búsqueda de víctimas aún desaparecidas de las inundaciones mortales, después de que el país fuera azotado por la tormenta más letal del país. Hasta ahora se informa que el número de muertos ha llegado a casi 400 personas. La inundación no tuvo precedentes, afectó a casi 41.000 personas y dejó un rastro de devastación. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Jefe de BNPB facilita Global Platform for Disaster Risk Reduction de 2022 para el acceso de las personas con discapacidad. Estimados oyentes, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, el Teniente General TNI Suharyanto, aseguró que las instalaciones estarán disponibles en la reunión internacional de la Global Platform for Disaster Risk Reduction, o la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2022. Del 23 al 28 de mayo de 2022 en Bali, para el acceso de las personas con discapacidad. Suharyanto, quien también fue designado vicepresidente del Comité Nacional de Global Platform for Disaster Risk Reduction de 2022, en una declaración escrita recibida en Jakarta el viernes, dijo que las instalaciones incluirían facilidad de acceso como taxis, información en braille y alojamiento recomendado. Suharyanto también dijo que su parte, junto con la United Nations Office for Disaster Risk Reduction, o Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, validaron las necesidades especiales de transporte para las personas con discapacidad que usan sillas de ruedas. Para apoyar el buen funcionamiento de los servicios para los participantes con discapacidades, el Comité Nacional y la United Nations Office for Disaster Risk Reduction brindarán cursos a todos los voluntarios y al personal local durante el evento en el área de Nusa Dua, en la provincia de Bali. Al martes 5 de abril, los datos de la United Nations Office for Disaster Risk Reduction a esa fecha señalaban que se habían registrado 2.631 participantes y el 73% indicó que su asistencia fue presencial. Provienen de antecedentes en los sectores gubernamentales, no gubernamentales, empresariales y académicos. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Humanidad, Muhajir Effendi, dijo que el valor importante de la Global Platform for Disaster Risk Reduction para Indonesia es acomodar los intereses de Indonesia en el acuerdo de Global Platform for Disaster Risk Reduction y tener un impacto positivo en el crecimiento económico después de la pandemia de COVID-19. Espera que la implementación de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres apoye directamente el crecimiento de la economía nacional y los sectores turísticos afectados por la pandemia. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo osegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forego the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de abril de 1960. Se establece el movimiento de estudiantes islámicos indonesios. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia o el Movimiento de Estudiantes Islámicos Indonesios es una organización estudiantil que se estableció el 17 de abril de 1960 en la ciudad Surabaya, provincia de Java Oriental. El establecimiento del Pergerakan Mahasiswa Indonesia fue impulsado por el joven Nahdlatul Ulama con los fundadores Mahbub Junaidi, el primer presidente del Movimiento de Estudiantes Islámicos Indonesios. Junto con Subhan CE fue un legendario periodista y político. Este movimiento es uno de los elementos de estudiantes que siguen aspirando a hacer de Indonesia un futuro mejor. Para responder a la situación política requería que los estudiantes participaran en colorear la vida social y política en Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de abril de 1989, Día Mundial de la Hemofilia. El Día Mundial de la Hemofilia se inició en el año 1989 por la Federación Mundial de Hemofilia. Se eligió el 17 de abril en honor al cumpleaños de Frank Schnabel, el fundador de la Federación Mundial de Hemofilia. Un hombre de negocios de Montreal nacido con hemofilia A grave. Según Awareness Day, el Día Mundial de Hemofilia es un día internacional de concientización sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación, que también sirve para recaudar fondos y atraer voluntarios para la Federación Mundial de la Hemofilia. El 17 de abril de 2022 se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, con el tema del 29º evento de este año es Acceso para Todos, Alianzas, Políticas Públicas, Progreso, Involucrar a su gobierno, Integrar los trastornos de la coagulación hereditarios en las políticas públicas nacionales. Al crear conciencia sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación hereditarios, y llamar la atención de los legisladores hacia ellos, podemos incrementar el acceso sustentable y equitativo a la atención y el tratamiento. Terminamos hoy en la historia con el 17 de abril de 2006. Atentado de bomba en el restaurante Shawarma Tel Aviv. El atentado con bomba en el restaurante de Shawarma de Tel Aviv de 2006 fue un atentado suicida con bomba el 17 de abril de 2006 en el restaurante de Shawarma Rosh Ha'ir en Tel Aviv, Israel. 11 civiles israelíes murieron en el ataque y 70 resultaron heridos. La organización militante palestina Jihad Islámica se atribuyó la responsabilidad del ataque terrorista. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku. Jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Los equipos médicos y de recuperación para los deportistas de los Juegos del Sureste Asiático en Vietnam. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, un miembro del Comité Ejecutivo y Jefe de Misión Adjunto 1, Indonesia, Arlan Perkasa Lukman, en la cancha de tenis en el estadio de Gelora Bung Karno, Yakarta, dijo el martes que el Comité Olímpico de Indonesia ha preparado equipos médico y de recuperación para el contingente de deportistas que compiten en los Juegos del Sureste Asiático en Vietnam. La entrega del equipo de recuperación fue en respuesta a una solicitud del equipo de tenis luego de la decisión del equipo de revisión para la mejora del logro deportivo nacional del Ministerio de Juventud y Deportes. con respecto a la reducción del número de contingentes enviados a los Juegos del Sureste Asiático en Vietnam. Arlan dijo que actualmente está realizando una socialización con la Federación Deportiva Nacional con respecto al equipo de recuperación. De hecho, estas instalaciones se pueden obtener en la oficina del Comité Olímpico de Indonesia, en el 16º piso con cita previa, con el preparador físico de cada deporte en coordinación con el equipo de recuperación. Más tarde, durante los Juegos del Sudeste Asiático, Arlan dijo que el equipo de recuperación estaría en los puestos de cada grupo, donde los Juegos del Sudeste Asiático en Vietnam se dividieron en tres grupos. A saber, el primer clúster está administrado por Richard Sambera, el gerente del grupo. El segundo clúster por Andri Paranoan, el gerente del grupo. Y el tercer clúster por Cressida Mariska. El equipo de recuperación trabajará desde las 5 horas de la mañana para preparar al partido hasta las 23 horas de la tarde después del partido. El equipo de recuperación está a cargo de dos médicos, uno de los cuales está de servicio para exámenes médicos relacionados con el dopaje, PCR, así como hisopo de antígenos que se realizan todos los días para evitar problemas no técnicos. La provisión de un equipo de recuperación es un esfuerzo para preparar a los atletas que competirán en medio de la reducción del número de atletas enviados a competir en los Juegos del Sudeste Asiático y para brindar una sensación de seguridad a los atletas cuando compiten en la arena de los Juegos del Sudeste Asiático. Con el equipo de recuperación se puede lograr el objetivo de mantener al campeón absoluto en varios deportes en medio de la reducción del número de deportistas. Además, se puede evitar el riesgo de lesión de los atletas en las competiciones. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu a finales de junio de 2011 fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia, o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o un dólar estadounidense para adultos y 5.000, menos de un dólar estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o 3 dólares estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o 3 dólares estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiga yang tak kusuka, tiga yang tak kuduga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya
bersamamu. Itu tak mungkin, itu tak mungkin. Oh, tingkah rasa ini, apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
Nora.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta? Dia yang sesungguhnya
tak mungkin ku terima. Oh,
apakah ku jatuh cinta?
Jatuh adanya, oh, bersamamu. Oh, ingat rasa ini, apa namanya,
jatuh cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Y la edición de hoy se trata automóvil de Fórmula E creado por los estudiantes de la Universidad de Gajah Mada logró la mejor aceleración en el año 2022. Estimados oyentes, el automóvil de fórmula eléctrica creado por estudiantes de la Universidad de Gajah Mada ganó dos títulos de campeonato en el Formula Electric Student Championship Indonesia International Motor Show de 2022 o Salón Internacional del Automóvil de Indonesia del Campeonato de Estudiantes de Fórmula Eléctrica. El automóvil del equipo Jacaranda de la Universidad de Gajah Mada ganó el primer lugar en la categoría de aceleración y el segundo lugar en el negocio categoría de planos. La competencia se llevó a cabo del 31 de marzo al 10 de abril de 2022 en G-Expo Kemayoran, Jakarta Central. En la competencia de Formula Electric Student Championship Indonesia International Motor Show 2022, el equipo Jacaranda de la Universidad de Gajah Mada trajo un automóvil llamado Super Skip EV 3 Evolution. El automóvil pasó con éxito la inspección técnica del motor y carrocería del auto para cumplir con lo establecido en la competencia. Y logró un tiempo de apenas 6.844 segundos para alcanzar una distancia de 75 metros. Estimados oyentes, este automóvil de Super Skip EV 3 Evolution es el quinto automóvil fabricado por el equipo Jacaranda. Los autos anteriores fueron Super Skip EV 1, Super Skip EV 2, Super Skip EV 3 y Super Skip ET 1, Puun Kurnia Ningsih, la lidera gerencial del equipo Jacaranda de la Universidad de Gajah Mada, dijo que el automóvil Superskip EV3 Evolution que se trajo este año estaba equipado con varias características avanzadas. Primero, el automóvil está equipado con un sistema de monitoreo de telemetría, por lo que las condiciones se pueden monitorear de forma remota. Luego, el automóvil también está equipado con un cinturón de seguridad de 5 puntos que puede brindar más seguridad y comodidad al conductor. Además, también hay características tecnológicas que pueden facilitar la dirección. Y diseño de suspensión que está realmente diseñado para brindar comodidad durante la conducción. Estimados oyentes, el Superskip EV3 Evolution también está equipado con un steering wheel en ángulo que tiene en cuenta el aspecto ergonómico para reducir la carga de steering. Luego, con la construcción de la suspensión diseñada por el equipo para maximizar la tracción de los neumáticos en la superficie de la carretera, la construcción de la suspensión puede minimizar los impactos y las vibraciones generadas. Uun dijo que el equipo Jacaranda seguirá investigando y desarrollando para producir mejores automóviles en el futuro. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre automóvil de Fórmula E creado por los estudiantes de la Universidad de Gajah Mada, logró la mejor aceleración en el año 2022. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sendiri, hampa hati pun terasa ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Pesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati. Aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Oh man. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesonanya ku dibuatmu selalu. Saksinya, oh.
Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez vamos a presentarles una de las divas musicales de Indonesia, se llama Rosa. Estimados oyentes, el año 2022 es un año especial para la cantante Rosa, porque ella celebrará 25 años de su carrera musical y realizando un concierto. Al respecto, en preparación para el concierto, Rosa interpretará sus éxitos, así como uno de sus temas más recientes, titulado Sekali Ini Saja. Esta canción fue popularizada anteriormente por el difunto cantante Glenn Fredly, que se lanzó en el año 2022. Repito, 2002. En la producción de esta canción, Rosa colaboró con un músico confiable, Andy Rianto. La versión de Rosa del concepto Sekali Ini Saja está muy bien empaquetada con un arreglo más grandioso y moderno. Y bueno, vamos a escuchar la canción Sekali Ini Saja, interpretada por Rosa. Queridos oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Hidup kemahabusan
Voice of Indonesia.
Bagaimana baiknya ini aku gundah gulana. Ya sendu sajalah.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voinews.id.